Rodrigo Álvarez Centeno, Rodrigo Álvarez el Bueno, constituyente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por habernos esperado.
Hola, buenos días, ¿no? Un saludo a los tres, encantado de estar con ustedes. No hay ningún problema esperarlo, sobre todo en un tema tan importante, pero solo déjenme agregar, como profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica, que tengan en cuenta también que esta va a ser la sexta reforma tributaria en 10 años. No hemos logrado enseñarle lo mismo 2 años seguidos a los estudiantes de Derecho Tributario, y eso también tiene complejidades enormes en la aplicación futura, bueno, del derecho.
Rodrigo,
solamente para hacer ese detalle que yo creo que se olvida.
Tú fuiste subsecretario de Hacienda, así que este tema conoces también, pero exactamente eso es lo que yo le entendí a Marcela ayer. Para dejar de estar todos los años con una reforma A, B o C, es hacer el gran pacto tributario, cambiar el concepto de reforma a pacto, habla exactamente de lo que estás diciendo tú, ¿o no lo entiendes?
No,
así?
Obvio. No, absolutamente, y eso agregaba, solo agregaba una dimensión práctica. Si ustedes probablemente conversan con muchas personas, la inmensa complejidad que es aplicar el derecho tributario hoy día en Chile, porque tienes regímenes transitorios que se van superponiendo uno sobre otro. Hoy estás aplicando materias de la primera gran reforma de la presidenta Bachelet y ya estás yendo en sentidos totalmente diversos y contrarios. Entonces, no, si solamente perdonen que haya metido un tema totalmente distinto a la convención.
No, es que es importante. Yo, de hecho, tengo dudas qué significa, Rodrigo, qué significa un pacto tributario, en el sentido de hasta cuándo puede durar un pacto tributario. No, y no está escrito en piedra, salvo que ustedes lo pongan en la convención constitucional, que no se descarta.
No, en la Convención Constitucional van, para meternos en ese tema, van ciertos principios tributarios, pero evidentemente una materia tan práctica como es cuál es nuestra estrategia tributaria, qué vamos a decir en materia de renta, qué vamos a decir en materia de primera categoría, qué vamos a decir en materia de impuestos específicos, qué vamos a decir en IVA. Bueno, un pacto es tratar de ponerse de acuerdo y no estar modificando la legislación tributaria de manera constante. Piensen ustedes que desde el primer
año...
Pero
¿cuánto tiempo es? Porque no, finalmente llega otro gobierno y tiene otras prioridades y quiere hacer otras cosas. Entonces, me parece muy bien un pacto, pero... No entiendo mucho cómo se vuelve operativo.
Yo he participado en casi todas las reformas tributarias desde 1997 y también las que me tocó como subsecretario de Hacienda, y por supuesto todos le revisan al gobierno, todos aspiran a dar gran tranquilidad tributaria y a lograr que esta es la última reforma. Nosotros hicimos, con el primer gobierno del presidente Piñera, hicimos una reforma por el terremoto y suponía que era transitoria en varios de sus aspectos. Nada en tributario termina siendo transitorio. Hay una vieja frase de Benjamin Franklin que decía que lo único cierto en la vida es la muerte y pagar impuestos. Bueno, la verdad es que los pactos tributarios duran lo que duran también las necesidades sociales de cada gobierno, y terminamos con una nueva reforma. Pero no, yo solamente la agregaba porque a mí me da el año pasado, bueno, este gobierno tuvo una comisión que yo critiqué mucho, de grandes economistas, viendo las exenciones tributarias, el gobierno anterior, yo le critiqué mucho porque eran puros economistas y se olvidan de la variable más práctica, que al final el derecho tributario lo aplican abogados, contadores, empresarios, y cuando tú les has dado, con esta va a ser la sexta reforma tributaria en 10 años, 3 de las cuales son gigantescas, las más grandes que hemos tenido, quiero advertirle desde ya que hay un montón de problemas en su aplicación.
Ahora, no, bueno, de eso sin lugar a dudas, y hemos tenido probablemente un máster en el último tiempo. Pero aprovechando tu expertise y estamos en el tema, y que además la idea es justamente hablar de varios temas. Pero en ese sentido, no pactos tributarios que establezcan, por ejemplo, que ante determinadas condiciones macro se activan o se desactivan impuestos, que ante determinadas condiciones macro o micro cambian determinadas normas. ¿Eso no es razonable pensarlo? ¿Existe en alguna parte?
No, yo lo encuentro muy razonable. Si ustedes lo recuerdan, algo de eso hay en la primera gran reforma del presidente Elwin, que se mantiene en varias de sus categorías por mucho tiempo, varias de las categorías en general por mucho tiempo. Solo quiero agregarles ahí la chaqueta de la visión política, que eso es sumamente complejo, porque te lo cambian muchas circunstancias o te cambian valoraciones que hacen otros sectores políticos, ¿eh? Y acuérdense ustedes, la gran reforma tributaria de la presidenta Bachelet era para educación, entonces todos decían, bueno, perfecto, para educación. Después viene otra que es para pensiones y va a venir otra que es para salud. Entonces es muy complejo mantenerlo en el tiempo, porque cada gobierno además quiere dejar su huella.
Eso es lo que estaba diciendo yo.
Claro, el tema de la huella, pero yo creo que política... también pacto, oye, también pacto lo que significa es sentar a todo el mundo en la mesa.
Lógico.
No asociar cada política pública a una nueva reforma tributaria, claro, sino que un pacto macro.
Pero existirá la posibilidad de darle la legitimidad suficiente.
Solo piensen, es una experiencia que me tocó vivir en poquitos años, a finales del gobierno del gobierno del presidente Lagos. Recuerden ustedes, empezó a discutir el impuesto específico a la minería. Este impuesto fue modificado después y se decía, pero no, hagamos un gran acuerdo, no lo vamos a modificar nunca más. Bueno, vino el terremoto en el 2010 y se volvió a modificar. y ahí sí que no solo había pacto, ahí había lo que se llama contratos, leyes con las empresas mineras y el Estado de Chile, porque ahí daba lo mismo que no fueran gobiernos distintos, que pocos años antes le había dicho ya, cambiemos todo el estatuto tributario de la minería, pero les prometemos que nunca más, ¿ah? Porque son contratos de largo plazo tributarios, de inversión, bueno, se los cambiaron 5 años. Entonces, a veces incluso con yo me acuerdo las declaraciones del Congreso, todo el mundo diciendo, no, este es un gran cambio, el primer impuesto específico a la minería, pero esto va a estabilidad a largo plazo, no, a los 5 años está nuevamente cambiado. Entonces, yo aspiro, ojalá podamos sentarse toda la mesa y decir, ya, y lo digo incluso por los alumnos de derecho tributario, los que van a aplicar el derecho. Pero solo les hacía ese análisis un poquito adicional, porque me da la impresión de que a veces solo se preocupa, y está bien ese ángulo, de las consecuencias económicas y recaudatorias de una reforma tributaria. Pero también revisen la mayor parte de las expectativas de esas reformas, que sean vamos a recaudar tanto, muchas no recaudaron, no alcanzaron ese objetivo. Y una de las razones es porque no se ve la perspectiva mucho más práctica de decirle a una economía, de decirle a miles de empresas, de decirle a miles de personas, que en 10 años les va a cambiar 6 veces, pero 3 masivamente, la estructura tributaria aplicable. Y eso es muy complejo.
Rodrigo Álvarez, hay que sacarse el sombrero un segundito de subsecretario, ¿no? Y además, tema interesante. Pero queremos convocarte a la conversación convencional, que empieza a avanzar muy rápidamente. Estamos terminando marzo. ¿Cuánto tiempo plazo queda? Porque luego viene ya la armonización, que no es corta, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda para discutir las normas?
Hay una cierta variabilidad porque estamos usando los sábados también, o estamos usando dobles jornadas en algunos días, pero para que tengan claro, la Constitución se escribe en los próximos 30 días. En nuestro programa, eso es, de aquí al 20 de abril.
Así de corto.
De aquí al 20 de abril, y para que tengan también una dimensión práctica del tema, ya van 84 artículos aprobados, 84 del pleno, o sea, ya están listos, esos van directamente a la Comisión de Armonización, 84 artículos de 6 comisiones en materias muy parciales, ¿ah? Para que tengan una idea, la Constitución del 80 tenía 120 artículos cuando se promulgó, hoy día tiene en torno a 150. Imagínense, ya llevamos 84 y nos faltan decenas de materias. Por lo tanto, no estamos
minimalismo no va a haber, aparentemente.
No, al contrario, va a haber maximalismo en temas y va a haber maximalismo en número de artículos. Sí. Probablemente la constitución más larga del mundo es la de la India. Así que calculen la diferencia poblacional y puede que perfectamente nosotros cataloguemos en las constituciones más largas y seguimos en este ritmo.
¿Eso necesariamente es malo?
No necesariamente es malo. O sea, lo que sí es malo es agregar una enorme cantidad de temas a la constitución que son materia de ley. Y que por tanto no requieren ni la profundidad, ni al mismo tiempo la estabilidad que te da una constitución. O sea, por supuesto, lo que sí es malo es para hacer el trabajo en un mes. Ustedes escuchan mucho esta conversación de que falta tiempo. Bueno, la receta para que no falte tiempo es dedicarnos a los temas realmente importantes de una constitución. Antes de ayer perdíamos tiempo hablando de si en la constitución debía estar o no el derecho al cuerpo y el deber del Estado de hacernos conocer nuestro propio cuerpo. O una norma que hablaba del reconocimiento del arte callejero, pero era el único arte que se reconocía. Ambas materias fueron finalmente rechazadas y tienen que volver a la comisión. Pero tú dices, bueno, perdimos acá una buena cantidad de minutos hablando de materias que no son propias de una constitución.
Rodrigo Álvarez, convencional constituyente, tú estás en medio ambiente, ¿ya? Que uno dice, ¿qué hace Rodrigo Álvarez en medio ambiente? Es un tema que a todos nos interesa, es súper importante, pero creo que también tiene que ver con, pensando también en Escazú, ¿eh? que se firma hoy, creo que también se relaciona mucho con derecho de propiedad, con contratos, no solo con la protección del medio ambiente, ¿verdad?
Así es.
Con la actividad productiva.
Claro, es medio ambiente. Todas las cosas en la convención tienen nombres bastante extensos, porque esta es medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes colectivos y modelo económico. Entonces, yo es cierto, no he tenido mucha experiencia en medio ambiente, pero en temas de modelo económico, por una parte, y además tiene una serie de estatutos especiales. Por ejemplo, tiene el estatuto especial de la minería y el estatuto especial de la energía. Ambas materias a mí me han correspondido ejercerlas tanto profesionalmente como con alguna autoridad pública, y por lo tanto, ese era el sentido de estar en esa comisión.
A ver, tengo una pregunta, me llama mucho la atención y quiero saber cuál es tu evaluación de lo que pasó con la Comisión de Medio Ambiente, que le rechazaron casi todo, pero ahora ustedes mismos dentro de la comisión lograron organizarse y acortar todos los artículos, por lo menos, independiente de quién esté a favor o en contra de cada uno y cómo se voten. Pero eso es un proceso interesante.
Sí, no, pero primero es bien importante porque muchos no lo saben. Cada comisión va a emitir 3 o 4 informes. Nosotros en nuestro primer informe, de 40 artículos que fueron al pleno, se rechazaron 39.5, y no es una broma, fue, sí. Bueno, 39.5 rechazados. Vuelven a la comisión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un proceso interesante, de todas maneras. Entonces, lo primero es que algunas materias se dan cuenta, y podemos decir se dan cuenta porque se lo habíamos advertido, de que no debieran ir a la Constitución. O sea, que en la Constitución hubiera un reconocimiento, los reinos, animales, fungi y plantae, no tiene sentido, eso lo reconoce la naturaleza, no necesita reconocerlo el derecho. Y en la Constitución no tiene por qué ir una preocupación especial por los efectos electromagnéticos, ¿ah? O un catastro de vertedero. Entonces lo primero que hacen es, sí, tienen razón, hay un montón de materias que no van a estar en la Constitución. Lo segundo que se hace es tratar de aunar criterios y disminuir números de artículos. Entonces se dice, bueno, ya no va a haber, no sé, 6 o 7 artículos sobre derechos de naturaleza, va a haber 1 o 2. Entonces, el punto de vista de disminución de materias y artículos, sí, ha ocurrido. Yo creo que el punto de vista sustantivo, que es el relevante, de fondo, sigue habiendo muchas diferencias y va a haber muchas más, advierto, medio ambiente, en los próximos informes. El próximo informe, claro, que veremos probablemente la semana próxima, tiene las normas de nacionalización del cobre, de nacionalización de la sanitaria, de las empresas forestales, y ahí no
de los bienes comunes, de la administración de los bienes comunes, ¿verdad? ¿Qué significa bien común? ¿Cómo se administra? ¿Si hay propiedad sobre bienes comunes? ¿Si no?
Pero exactamente, por ejemplo, ahí se produjo una diferencia. La primer informe hablaba que eran bienes comunes, no apropiables y no transables económicamente sus permisos, el sol, por ejemplo, la radiación solar, o el viento, o el aire. Entonces, si no es apropiable un proyecto de hidrógeno verde, o un proyecto aerogenerador, o un proyecto fotovoltaico, no puede construirse, porque no puedes apropiarte de algo que es común, como es la radiación solar.
Pero no podían ser concesiones, que tú tengas un aprovechamiento, un uso y aprovechamiento, pero que no seas dueño.
Sí, había eso, te iba a comentar eso, y había esos permisos, pero eran por de pronto temporales y revocables. Y segundo, lo más importante, no eran transables. Entonces, por ejemplo, si alguien desarrollaba, supongamos, un proyecto fotovoltaico, y usaba la radiación solar, claro, tenías el permiso para usar la radiación solar, lo que es bastante curioso, tener un permiso para usar algo que no puedes detener, por así decirlo. Pero después no podías transar eso. Y cualquiera que sepa de energía sabe que muchos de los proyectos de esas características los hace un desarrollador, es decir, alguien que tiene la idea, que dedica el tiempo, y después lo vende. Lo mismo cuando decían el aire no es apropiable. Y además, Consuelo, había, y ahí una muestra de este maximalismo, había unas definiciones que decían que iba a ser, no iban a ser en caso alguno sujeto a permisos. O sea, no podían darse en permiso y por tanto no podía haber ninguna operación económica. Por ejemplo, la alta montaña. Ah, y por ejemplo, ciertos bienes relacionados con el mar. Entonces tú dices, pero perdón, sí, ¿por qué? ¿Y qué cosa es la alta montaña? Y no había ninguna definición de alta montaña. Entonces, alta montaña para nuestros efectos pueden ser los centros turísticos invernales y no hubieran podido dar permisos sobre ellos. Bueno, por suerte todo eso, porque también solo eso se resume, y hoy día está con una reacción que yo sigo discrepando en varias cosas de fondo, pero es mucho más sensata de lo que inicialmente se llevó al pleno.
Rodrigo Álvarez, tú hablas de este maximalismo por la cantidad de normas que puede ser una...
Y de temas.
Claro, pero muchos temas... Y en lo cualitativo, muchos temas que, a juicio tuyo, no necesitan estar en la Constitución, sino podría estar en las leyes. Y ese es un tema interesante a conversar. El otro, los asuntos que ya han sido aprobados por el Pleno, es decir, que están en el borrador que va a la armonización. Lo cualitativo en cuanto a la redacción y a la comprensión para que después esto no se judicialice y esto pueda ser materia aplicable. Porque por lo que yo he conversado con algunos constituyentes, algunos convencionales, la calidad de la redacción de los temas finalmente es bastante discutible. ¿Tú crees también, compartes eso, que está quedando no muy bien redactado lo que está siendo
aprobado? Sí, yo creo que hay problemas de redacción. Yo creo que hay problemas también porque la convención, un día podemos conversarlo, tiene una serie de reacciones contra los últimos 30 años. Yo creo que la principal característica de la convención es un rechazo a las categorías intelectuales que permitieron los últimos 30, 40 años, más que a una política específica. Entonces, por ejemplo, uno de los rechazos, y en los primeros meses nos criticaban mucho, es el lenguaje jurídico. Entonces dice, no, redactemos en simple. Bueno, redacten en simple, totalmente, no jurídico, por así decirlo, pero cuando redactas en simple y no lo sabes hacer para artículos de una constitución, nunca olvidar que la constitución finalmente es una norma legal, te quedan mal. De hecho, el otro día un convencional constituyente, Claudio Gómez, del Partido Socialista, pidió estudiar, contratar un grupo de expertos para que empiece a revisar desde el punto de vista gramatical y redacción los artículos ya aprobados, y son, como les decía, 84, en materias bien importantes. A mí me preguntan mucho el día a día de qué cosa ya nos ha cambiado la vida. Bueno, esos 84 artículos ya tienen 4 o 5 cambios potentes para el futuro si es que se llega a aprobar la Constitución. Pero sí, hay problemas de redacción de todas maneras.
¿Cómo cuáles son esos cambios importantes, Rodrigo?
Por ejemplo, el cambio de relación de conceptos, de profundidad jurídica, de si deben ser, como le decía hace un rato a María, materia de ley o materia de Constitución. La razón para que sean materia de ley es porque también hay una desconfianza hacia el futuro Congreso. Entonces, por ejemplo, sobre todo en mi comisión te dice, no, si queremos dejar, usando una antigua expresión, atado y bien atado todo, porque después el Congreso, no queremos que el Congreso como decique nada, pero significa llevar algunos estatutos jurídicos a categorías realmente profundas, ¿eh? No solo temática como artículo. Y entendí que me preguntaba, a ver qué cambios grandes hay ya en la vida de un chileno con esos 84 artículos aprobados. Bueno, todos nosotros aprendimos de regiones y provincias, ya no va a ser así la estructura administrativa del país. Va a haber regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales originarias y territorios especiales. Todos nosotros aprendimos que había un poder judicial y un solo sistema de justicia. Bueno, no va a haber un poder judicial por de pronto, y puede haber tantos sistemas de justicia como derechos de los pueblos originarios haya, y al mismo tiempo un derecho para el resto de los chilenos. En el tema del aborto, un tema de fondo, todos conocíamos la situación actual legal de un aborto para 3 causales. Bueno, no, la figura queda mucho más abierta, más allá de las discusiones de si hay una delegación a la ley. Hasta ahora, por ejemplo, a los pueblos originarios tú tienes que consultarles por el convenio 169 cualquier materia que fuera interesante para ellos. En la actual Constitución no vas a tener que consultarles, sino que vas a tener que lograr que ellos estén de acuerdo y que asientan favorablemente a algo que puede afectar en sus derechos, por ejemplo, en un proyecto minero. Eso no le pasa a todos los demás chilenos. La existencia de derechos de la naturaleza, y que la naturaleza sea un concepto jurídico, algo que tiene solo Ecuador, Bolivia, es un cambio mayor en nuestra estructura jurídica. Que la naturaleza sea sujeto de derechos.
Bueno, en el caso de la naturaleza, yo no sé cómo quedó la reacción, porque efectivamente se cita el caso de Ecuador, por ejemplo, y el caso de Ecuador es relativo, porque el Estado sí tiene la potestad para permitir el
uso de esos recursos.
Claro, el uso de recursos, el caso famoso de la Reserva Natural del Yasuní, que finalmente el Estado decidió y era el único que tenía la facultad para hacerlo. O sea, no es que estén reservados para todo el mundo. No sé cómo quedó la reacción en Chile, pero lo que ha ocurrido en otros lugares es que el Estado sí puede disponer, lo que no pueden hacer son los privados.
Ese es un gran punto. No, hasta ahora lo que ha quedado en esos 84 artículos que le decía, ya hay artículos que hablan de que la naturaleza tiene derecho. De hecho, aprobamos uno, que la naturaleza tiene derecho. El estatuto final de ese alcance de los derechos de la naturaleza, esto es mayor, ¿eh? Esto es un cambio jurídico incluso paradigmático para los abogados, porque cambias de una visión en que ahora hay un nuevo sujeto de derecho en Chile, que es la naturaleza, y por tanto que debe tener alguien que lo tutela. Debe haber acciones tutelares también, o sea, procesales para defenderla. Hasta ahora lo que está quedando, lo que ha ido quedando, son la existencia de derechos de naturaleza, pero el contenido y la extensión, es lo que me preguntaba Gonzalo hace un rato, va a ser propio de mi comisión en su segundo informe, que esperamos verlo probablemente a finales de la próxima semana o al principio de la siguiente.
Un punto respecto a todo lo que hemos conversado en este rato es que claramente estamos viendo muchas normas que, a tu juicio, y podemos compartirlo mucho, no deberían tener rango constitucional, lo están teniendo y están formando parte de la Constitución. Voy a exagerar en lo que voy a plantear, pero podría llegarse a la ironía, Rodrigo, de que normas como el sistema político, por ejemplo, al no llegarse a acuerdo, no estuvieran en la Constitución, y sí otras.
Hay una visión, y algunos especialistas también lo han dicho, de que es muy posible, y me recuerdo a mi colega de la Convención, Fernando Atre, que dijo que esta quizás no iba a ser una constitución ejemplar del punto de vista académico. Bueno, la verdad es que yo creo que es perfectamente posible que terminemos con una constitución con normas inconexas o incompletas. Por eso, y probablemente en todos algunos meses estaremos hablando con ustedes si me vuelven a invitar a eso, por eso uno de los capítulos más relevantes de la constitución todavía casi nadie habla, que es el capítulo de las normas transitorias y el capítulo de cómo se reforma la Constitución. Porque puede que te queden cosas incompletas. Hoy día vamos a ver 94 artículos del sistema político. Y ayer había fuertes señales de que, tal como le pasó a mi comisión, muchos de estos artículos puede que se rechacen. ¿Por qué?
¿Qué va a pasar? Sí, te puedo preguntar. Disculpa que te interrumpa, Rodrigo, si nos podemos detener en eso. La idea de cómo no se ha llegado a un acuerdo sustantivo en la Comisión de Sistema Político, fundamental, en varias materias, pero sobre todo en el rol del Senado y la existencia del Senado, sí, ¿verdad? O esa Cámara. Esto que está circulando, que se rechazaría, que todo el mundo lo rechazaría de manera de ganar 15 días más para seguir discutiéndolo. ¿Cuál es tu opinión de que se utilice ese mecanismo?
Primero ojalá, porque de repente como que se dice, bueno, no pasa nada, hagamos otro informe. Primero recordar lo que hablábamos al principio con Matías, quedan 30 días. Entonces, hacer las cosas a la primera tiene una ventaja gigante. Segundo, esto ha pasado por dos vías. En el caso de mi comisión, que ustedes hablaban hace un rato, yo creo que pasó por un convencimiento muy claro del Pleno de que habíamos presentado materias absolutamente excesivas, desmedidas. Entonces nos rechazaban por eso. En cambio, en el caso de la Comisión del Sistema Político, yo creo que en una comisión que creo buscó mucho más acuerdos, sí se dan cuenta que termina resultando un no, ¿se acuerdan de ese viejo chiste que decía que un camello es el resultado de un caballo diseñado por una comisión? Bueno, en este caso yo creo que un ornitorrinco. Le pidieron a la comisión que hiciera un caballo y terminó presentando no un camello, sino con un ornitorrinco, porque termina siendo un sistema muy extraño, con un ministro superpoderoso, con una asamblea territorial extraña, con un montón de discusión de facultades. Entonces yo creo que, de todas maneras, esta comisión es la que más... una comisión extraordinariamente potente desde el punto de vista intelectual. Yo creo que ayer empezaron a surgir dudas de si no era preferible. No sé lo que va a pasar, porque hay solicitud de votación separada de todos los artículos, entonces ya no se va a votar todos juntos. Entonces lo más probable es que se aprueben muchos artículos y otros que no. Ayer surgía la idea de tratar de llegar a un propósito del pacto que hablábamos al principio, de un nuevo acuerdo en una materia central. Cuando les digo el maximalismo, sí recuerden siempre que las historias de las constituciones van por dos caminos. Uno era la separación y distribución del poder, y otro era proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, uno es la Carta Magna de 1215, otro es la separación de poderes que lleva la Revolución Francesa. Bueno, esos temas son centrales y es el que vamos a discutir hoy día.
Rodrigo Álvarez, poniendo la pelota al piso con lo que está ocurriendo hoy día, voy a aventurar un juicio así liviano porque uno escucha. Parece muy difícil que no se apruebe por toda la presión política que implica, ¿no es cierto? Puede pasar cualquier cosa, pero es muy importante, y todos los convencionales en privado de derecha y de izquierda te dicen que técnicamente no va a quedar muy bien, quizás simbólicamente puede ser interesante, porque es una nueva constitución. Juntando esas dos cosas, que lo probable es que ganara el apruebo, y lo probable es que no sea técnicamente muy buena, es interesante mirar cómo quedan los espacios de ir mejorándola con el tiempo, con las reformas, con los espacios de ¿cómo se puede decir? De mejora de la Constitución. ¿Cómo va quedando eso? ¿Con qué niveles de votación? ¿Con qué quórums va a quedar? Porque para ver para cuánto tiempo vamos a tener.
Mira, como les decía hace un ratito, es eso más las normas de transición. ¿Cómo se va aplicando la Constitución? La Constitución va a tener algunas normas que rigen de inmediato, lo que se llama in actum en derecho, otras que les va a entregar al Congreso en un periodo de plazo que haga una gran modificación, por ejemplo, el Código de Aguas, el Código de Minería, y otros que la propia Constitución va a dar los plazos en que entran a regir. Esa norma es clave. Y la norma de la reforma todavía no se empieza a hablar. Hay muchos temas que todavía hay que hablar este mes. O sea, se ha hablado solo marginalmente. Pero ahí la gran pregunta va a ser, ¿cuál es el quórum de esa reforma? Si hay algún requisito adicional. Acuérdense que ha habido experiencias en constituciones, y de hecho hay en derecho comparado, que de repente piden que sean dos congresos, o que sea un congreso y un plebiscito, o materias que son de plebiscito y por tanto tienen que ir a la ciudadanía. Y es una materia de las más importantes para el futuro y que se ha hablado todavía poco. Le recuerdo, yo tenemos experiencia de constituciones que trataron de ser pétreas, ¿sabes?, y que finalmente no lo fueron. Y esa discusión de la reforma, más aún cuando, como les digo, ya hay un reconocimiento que no va a quedar incompleta, inconexa, es muy importante. Recuerdo una convencional que hace un día atrás, hace una entrevista, y decía que nos íbamos a tomar una generación en cambiar la constitución. Bueno, yo espero que no nos tomemos eso, porque los chilenos creo que quieren algo un poquito más rápido.
Rodrigo Álvarez, convencional constituyente, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Rodrigo.
No, Muchas gracias a los tres y de nuevo las disculpas por haberme traído un tema tributario al principio. Pero
no, todo lo contrario, todo lo contrario.
Un abrazo, que estén bien.
Quisimos hablar de cualquier cosa.
Las disculpas nuestras, y las disculpas nuestras son para habernos demorado un poco al principio, pero sí cumplimos con el acuerdo de dejarte liberado a las 8:45, que es lo que te habías pedido.
Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.
Chao, buenos días.
En Banchile Inversiones Desarrollo.